Buenas noches a todos los centros asociados. Si les parece bien, empezamos ya la conferencia. Primero que nada va a hablar el director del Centro Asociado Lanzarote, Andrés Martín Duque.
Bueno, buenas tardes. Gracias por colaborar tanto a los centros que decidieron apuntarse a esta iniciativa como a las personas que desde ahí, de cada uno de los centros o desde su casa, están participando en estas jornadas y conferencias. Y como saben, esta es la segunda, la primera fue aquí en Lanzarote, la segunda es ahora en Málaga, y bueno, dar las gracias, le digo, por los centros que están colaborando y sobre todo a ustedes por haber apostado por esta iniciativa de Patrimonio y la Cultura. Buenas tardes y que bueno, que esto sea el inicio de otras jornadas que haremos en el futuro.
Bueno, pues muy bien, como ha dicho Andrés Martín, hoy es la segunda conferencia, se va a dar desde Málaga, o sea, con la importancia que tiene la Costa del Sol y la relación entre turismo y cultura, la dinámica que se dé la conferencia y posteriormente haya un turno de preguntas desde los diferentes centros y a través del chat. Sin más dilación, pasamos la palabra a la directora del Centro Asociado de Málaga y al conferenciante.
Muchas gracias y buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer participar en este curso que es el primero que se organiza desde que nació el Campus Sur, desde que Andaluces y Canarios tenemos el placer de trabajar juntos en la UNED. Os agradecemos desde el primer momento que contáis con nosotros para participar en este curso que efectivamente creíamos que era fundamental que Málaga estuviera representada. Yo creo que desde que me dijisteis que adelante Málaga entra y participa, lo primero que tengo que pensar es tenemos que quedar muy bien, Málaga tiene que brillar y Málaga tiene que tener un ponente de lujo. Y lo primero que hice fue hablar con la persona que podía dar la charla, porque lo reúne todo por conocimiento, por capacidad de comunicación, lo reúne todo para permitirnos presumir de la aportación de Málaga. Le pedí a su Hernán que participara en el curso con muy poca esperanza de que aceptara. Digo, estará seguramente viajando o estará, pero no solo aceptó rápido, sino que además está encantado porque es la primera vez que imparte una ponencia a distancia, está conociendo el modelo de la UNED y bueno, yo quería sobre todo agradecerle a él que desde el primer momento demostrara interés e ilusión por participar en un curso de la UNED. Y quería aprovechar también para presentar a mis compañeros de los equipos de dirección del Campus Sur, al nuevo coordinador de extensión, que es Juan Ramírez Arlandi, que es profesor tutor en este centro, profesor titular en la Universidad de Málaga y un docente investigador con amplia experiencia también en gestión universitaria, muchísima, la razón por la que también le invitamos a incorporarse a este equipo de dirección y también estamos muy contentos. Y le voy a dar que siendo esta su primera participación en un curso de extensión de la UNED, que sea él que tenga el placer de presentar al ponente y al gobernador. Así que muchas gracias a todos.
Bien, buenas tardes. Como ha dicho la directora de nuestro centro asociado, bueno, pues es un placer sumarme a esta iniciativa con los compañeros de Campus Sur, de los centros asociados de Lanzarote, Tenerife, Córdoba y Úbeda, y por supuesto otros alumnos presentes en sus propios domicilios. Y por supuesto no podríamos permanecer ajenos en una iniciativa de este tipo, que tanto interés y tanto importancia tiene, no solamente en nuestro país, sino por supuesto, y como otros centros asociados, especialmente los canarios y los andaluces, pues un sector como el turismo tiene nuestra propia economía y nuestra dinámica. Bien, dicho esto, es para mí un placer presentarles a don Carlos Arturo Bernal Bergua, director general de Turismo y Planificación de la Costa del Sol. Él nos va a dar una ponencia titulada Especialización y Segmentación Turística enfocados en cultura y patrimonio como herramientas para la gestión de la estacionalidad turística de destinos marinos. Habría que decir mucho de don Carlos Arturo Bernal, en tanto que, bueno, es un hombre fundamentalmente, yo diría que inquieto, con una gran ansia de conocimiento. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Málaga y diplomado también en Ciencias Empresariales. pero su interés por el conocimiento no se detuvo y llevó a cabo, amplió su formación en el ámbito del posgrado con un MBA en el Instituto de Empresas, así como otro Executive MBA por el Instituto Internacional San Telmo de aquí de Málaga. Además, completó su formación como experto en gestión de administración pública por el Instituto de Empresas Business School y la Kennedy School of Harvard University. En el ámbito profesional, don Carlos Arturo Bernal acredita una amplia trayectoria tanto en el sector privado como en el sector público. Así, en el ámbito privado, ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Fundación Bancaria Unicaja, en IADE, ha sido responsable de las asignaturas de marketing y dirección estratégica y política de empresa. Asimismo, ha trabajado también en Previsiones Españolas Seguros. Y ha sido responsable comercial de grandes cuentas en el Banco de Andalucía dentro del Grupo Banco Popular. Además, ha sido responsable de proyectos en Siemens y ejecutivo junior de administración en el Hotel Casino Torre del Prado. En el ámbito de la administración pública, ya he dicho que es director general del Patronato de Turismo Málaga Costa del Sol desde el año 2011. Ha ejercido desde el área de turismo como director general de turismo del Ayuntamiento de Málaga desde 2006 hasta 2011, así como en el organismo autónomo de gestión tributaria del Ayuntamiento de Málaga, encargado de la jefatura del Departamento de Tributos sobre actividades y vehículos. Pero sus inquietudes van más allá y en ese sentido ha ejercido como profesor honorario en el Departamento de Economía Aplicada dentro de la Cátedra de Hacienda Pública y Sistemas Fiscales, imparte la Universidad de Málaga, también, sí, impartiendo la asignatura régimen fiscal de la empresa. También ha ejercido como profesor colaborador en el máster de dirección y planificación turística en la Facultad de Turismo de Málaga. Ha ejercido de vocal en la Mesa Nacional de Turismo en representación de destinos turísticos y es colaborador y ponente del proyecto de estrategias para la gestión de la estacionalidad de la Organización Mundial del Turismo. Bien. Cree que hay un currículum que acredita una excelente, una magnífica trayectoria que a buen seguro se verá reflejada en el contenido de su exposición. No les canso más y les cedo la palabra en el turno a don Arturo.
Pues muchas gracias, Juan, muy amable por tu presentación también, Conchita. Es un placer para mí estar hoy aquí, estar en Cañas y estar en Andalucía al mismo tiempo. Y también saludamos a todos los que nos escuchan y nos ven desde su casa. La verdad es que ahora que escuchaba decir el título de la ponencia de la boca de Juan, parece más el título de que el título de la ponencia. Y yo espero que la cosa sea mucho más amable, mucho más entretenida y así lo voy a hacer. Hoy vamos a hablar de turismo cultural, de turismo patrimonial, pero sobre todo vamos a hablar de marketing mix, de la forma en que la Costa del Sol ha ido evolucionando su modelo de negocio turístico en los últimos 70 años, porque es importante saber de dónde uno viene para saber qué posibilidades tiene o cuál es el background que tiene para poder cambiar ese modelo y evolucionarlo hacia un modelo rentable y económicamente, sosteniblemente y culturalmente, perdón, medioambientalmente y culturalmente sostenible. Y vamos a hablar también de cómo nos valemos a través de la inteligencia digital, del business intelligence que tenemos aplicado dentro de nuestra empresa pública de promoción, turismo y planificación Costa del Sol, para, utilizando los argumentos del turismo cultural y del turismo patrimonial, ser capaces de rentabilizar un destino que, para que ustedes se hagan una idea, si tuviéramos un hotel con la capacidad instalada que tenemos en la Costa del Sol, tendríamos un hotel con unas 188.000 plazas disponibles y tenemos que llenar cada día aproximadamente unas 140 para que el destino sea rentable. Entonces, tenemos unos puntos muertos altísimos en la Costa del Sol. Supongo que como en cualquier destino litoral de los que nos están escuchando esta tarde-noche. El coste del personal, el coste de la construcción, el coste del suelo, todo eso repercute en unos costes fijos, en unos costes estructurales que tenemos que ser capaces de superar, de cubrir con unas capacidades instaladas muy altas y a veces no siempre a la altura de las necesidades de un turista que es cambiante, que es cada vez más inteligente, mejor informado, tiene mucha más formación y que automáticamente está buscando experiencias y no, como muchas veces hemos escuchado esta afirmación, y no simplemente pasar la noche en una habitación de un hotel. Esto es lo que tratamos de hacer cada día en un destino como la Costa del Sol, un destino que tiene sus hipotecas del pasado y que ahora veremos con un poquito de detenimiento. Pero volviendo a lo que decía antes, ¿cómo somos capaces de, a través de la inteligencia digital, a través del business intelligence, de transformar o de modificar nuestro destino a través de un plan, de un marketing mix de diferentes herramientas, de diferentes planes de marketing para poder utilizar el argumento de la cultura y del patrimonio como elementos fundamentales para cualificar, para de alguna forma agrandar el producto, ampliar el producto que tenemos ahora mismo, que todo el mundo reconoce como sol, playa, golf y ocio, que ese es el producto que cuando tú preguntas a un turista qué es lo que hay en Costa del Sol, su primera respuesta no sugerida será sol y playa. Si le preguntas en segunda instancia dirá, bueno, pues sol, playa y golf, y no se equivoca, y también el ocio. Pero más allá es muy difícil que reconozcan otros atributos, otras virtudes, otros segmentos como el turismo deportivo, el turismo de negocios, de congresos, reuniones, incentivos, el turismo cultural y patrimonial, muy importante en nuestra provincia. Y bueno, de eso vamos. Vamos a hablar de dónde venimos, en un pequeño índice que les quiero hacer, de dónde venimos, el modelo turístico de la Costa del Sol de estos últimos 70 años. Vamos a hablar de la estrategia de segmentación que nosotros hemos puesto en marcha hace ya algunos años, precisamente para especializar toda la función de promoción y para poder especializar a la vez oferta y demanda turística. Vamos a hablar también de la importancia del turismo cultural y patrimonial como un elemento objetivo que ayuda a la promoción del destino, a la promoción de esos otros atributos fundamentales que son el turismo vacacional y que es el que realmente es la vaca lechera, utilizando una nomenclatura o una denominación que utilizaba la matriz del Boston Consulting Group, ¿no? Marketing mix en la Costa del Sol, percepciones y prejuicios. Yo utilizaré en este caso también un ejercicio para que hagamos una pequeña práctica y ameno y divertido. Y después nos meteremos de lleno en lo que es la omnicanalidad, sistema de gestión del destino e inteligencia digital como elementos para utilizar, como decía, ese turismo cultural y patrimonial en la cualificación del segmento vacacional. Bueno, aquí están un poco los elementos del índice. Ahora mismo, el turismo cultural implica aproximadamente un 35-38% de las motivaciones principales del turista que nos visita en la Costa del Sol. El año pasado fueron aproximadamente 12 millones de turistas. Hemos incrementado en el último año aproximadamente 1.200.000 o 1.300.000 turistas y un 38-35% de motivación principal de turismo cultural es muy alta, muy alta. Algo desconocido hace 5 o 6 años. La incorporación de la ciudad de Málaga a este modelo de turismo, del negocio turístico en la Costa del Sol ha sido fundamental para precisamente ir cualificando la marca y también dirigiendo y focalizando la marca hacia otros segmentos diferentes a lo que era el vacacional y el sol y playa. Creo que para muchos de los que nos escuchan esto es patente porque habrán visitado la provincia, habrán visitado la ciudad o conocerán en el caso de Málaga, ¿no? Cuando nosotros hacemos la promoción del turismo en la ciudad de Málaga o en la Costa del Sol, estamos focalizados hacia una comunicación, hacia un producto, hacia un canal de comercialización, todo enfocado hacia un público objetivo que estamos buscando a través de tanto inteligencia offline como inteligencia online. Ese foco lo tenemos perfectamente encajado y aunque parezca un atrevimiento, aunque parezca un elemento o una estrategia difícil de abordar, no hablamos en nuestra comunicación, como podrán ver a continuación, y tengo preparado el último vídeo que utilizamos en la promoción turística de la provincia de Málaga. No estamos hablando del sol y playa como el elemento fundamental de nuestra promoción. Y esto, en la Costa del Sol, es arriesgado. Es arriesgado y es muy difícil de explicar a la gran parte de la oferta turística que está diciendo, oye, mi negocio no aparece ahí, es que nosotros no vendemos el sol y playa. Vamos a ver lo que vendemos cuando vendemos Costa del Sol y esto es un audiovisual que hemos preparado para apoyar toda nuestra promoción en los próximos 5 o 6 meses. Este es el enfoque de comunicación que estamos teniendo actualmente en la Costa del Sol. No sé si ellos pueden responderme en este momento, pero me gustaría hacer una pequeña encuesta con esta información. ¿Cuál es el argumento, los atributos principales que ustedes recuerdan que han visto en el vídeo en este momento? Díganme uno. ¿Se ha visto gente en la playa, quizás? Se ha visto nadie en la playa. Cuando esto lo vean nuestros empresarios de playa, nuestros hoteleros de playa, van a decir, pero este señor se ha vuelto loco, ¿qué está haciendo el director de promoción turística de la Costa del Sol? Estamos directamente apuntando hacia aquellos argumentos del destino hasta ahora no utilizados, pero que son los que marcan la diferencia. El destino se conoce ya como un destino de sol y playa. La marca ya va a asociar indefectiblemente a ese uso, a esa motivación principal. Pero lo que nos hace estar, lo que nos hace marcar la diferencia con otros destinos competidores, lo que hace que este destino sea peculiar, sea singular, es la cultura, es la tradición, son las costumbres, es en definitiva ese acervo cultural que tenemos en esta provincia y que se conforma de muchas pequeñas cosas que deben ser características, que deben ser singulares, no crear una marca blanca de manera que este destino sea igual que otros destinos en el mundo y que te suelten en medio de la calle Larios o en medio de Torremolinos sea igual que soltarte en el medio de Times Square o en el medio de cualquier otra calle europea. Pero claro, ese es el enfoque que tenemos ahora. ¿Y por qué hacemos ese enfoque? Porque realmente tenemos que salir de una situación o que cualificar una situación que no queremos. Esta situación está provocada, como decía antes, porque una capacidad instalada tan grande tiene que ser llenada para ser rentable tanto en verano como en invierno. Tenemos que ser capaces de llenar 180.000 plazas hoteleras más otras tantas que no son hoteleras. Al final, la capacidad que tenemos entre hoteles, apartamentos y sobre todo esta nueva capacidad alojativa que ha surgido, que es el turismo de casa de familiares, amigos, etcétera, el turismo residencial, llamado de alguna manera, o vivienda turística, pues prácticamente estamos hablando de que la capacidad instalada en la Costa del Sol calculamos que puede estar rondando los 300-350.000 plazas. Es tremendo si pensamos cómo tenemos que llenar esto, no solamente en el verano, pero sobre todo en el invierno. En el verano no tenemos problemas. Prácticamente desde el mes de mayo al mes de septiembre los índices de ocupación son más que suficientes como para poder superar puntos muertos y tener rentabilidad del negocio. Pero en el resto del año es muy complicado. ¿Cómo hacemos para ser rentables también en esos momentos? Esos problemas de ahora se deben a malas planificaciones del pasado. Y aquí he dibujado un pequeño gráfico que un poco muestra la evolución de los últimos, bueno, en este caso casi 150 años, pero aunque la historia de la Costa del Sol empezó como tal, como marca en los años primeros de los 60, finales de los 50. Partimos de una economía basada en el siglo XIX y digo que es bueno saber de dónde venimos porque eso nos ayuda después a ver cómo afrontamos y cómo abordamos este futuro, ¿no? Partimos de una economía basada en la industria del acero y la agricultura. Quizá no lo sepan, pero el primer actor no que hubo en España no estuvo en Vasco ni en estuvo en Cantabria, ni siquiera en Barcelona, estuvo en Marbella. Y los siguientes tampoco estuvieron en el País Vasco, ni en Cantabria, ni en Barcelona, estuvieron en Málaga. Era realmente una provincia con una capacidad industrial increíble, una de las provincias más ricas del país. Todavía no existía la marca Costa del Sol, no era la provincia de Málaga, pero obviamente la cultura, la industria del acero, por motivos sociopolíticos y la industria de la agricultura, fundamentalmente la vid, pues desaparecieron por diferentes motivos y se produjo una primera gran crisis, digamos, económica en la provincia. A partir del año 1930, con esa crisis de la industria, los primeros emprendedores turísticos, que eran españoles, pero también eran muchos profesionales y empresarios que habían quedado en la provincia y que habían, digamos, perdido esa potencia económica en aquella época, empezaron a tener sus primeros emprendimientos turísticos. Dijeron, esta es una provincia donde nunca hace frío, en invierno hace buen tiempo, donde tenemos unas playas fantásticas, hay unos paisajes naturales increíbles, y empezaron a proliferar los primeros hoteles, los primeros balnearios. Hacia el 1930 ya se empezaba a hablar o se empezaba a apuntar esa industria turística. Y estos primeros pasos sean muy similares a los que pudo haber en Canarias o en otras partes de Andalucía. El boom turístico se produce en el año de 1959 por una circunstancia muy similar a la que tenemos ahora. En el año 59, la mayor parte del turismo europeo, en los años 50, buscaban el norte de África. Marruecos era un país exótico, un país que atraía gran parte del turismo europeo, fundamentalmente del norte de Europa. Era donde estaba, por motivos económicos, después de la Segunda Guerra Mundial, se habían recuperado antes que otras zonas en el centro de Europa. Buscaban ese viaje exótico, ese viaje inseguro, y iban a esa zona de Marruecos. Y ocurrió un gran evento, un terremoto en la zona de Agadir, dejó sin capacidad a ninguno de los turoperadores que habían mandado allí a miles de personas. Y hubo que buscar una alternativa. Esa alternativa fue Torremolino. Fue el Pez Espada y los hoteles que se encontraban en aquella zona. El turismo en la Costa del Sol nació en Torremolinos, después en Marbella y después se irradió a otros núcleos turísticos, Nerja, Torrós y ya Pona y a todos los que ya conocemos. Pero nació en Torremolinos. De hecho, el fenómeno del turismo de masa que conocemos y que ya ha sido ampliamente estudiado y expuesto en muchas presentaciones y charlas, nació en Torremolinos en el año 60, no en el año 59. Pero estábamos construyendo un modelo que a la postre iba a suponer un gran problema de gestión, porque era el modelo monoproducto turístico del sol y la playa. Un modelo que construyó una gran capacidad instalada para únicamente trabajar en aquel momento desde julio a agosto, o desde junio, un poquito más hasta septiembre, pero no mucho más. Todavía seguimos recibiendo la gran parte de nuestro turismo en esos meses. De hecho, de los 12 millones de turistas que recibimos cada año, 6 millones y medio se reciben desde el mes de junio hasta mediados de septiembre. El resto se reparte en los otros restantes meses del año, con lo complicado que supone gestionar esas grandes cantidades de turistas en esos pocos meses, los problemas y las tensiones que hay de sostenibilidad del destino, y sin embargo en los otros meses del año se hoteles porque no se alcanza la capacidad suficiente como para poder mantener abierto y rentable esos negocios, y al cerrar un hotel o cerrar un apartamento, todo lo que hay a su alrededor también acaba cerrando y se produce pues esa isla de vacío, que es lo que obviamente queremos evitar. Los grandes problemas de planificación del pasado, que es en definitiva la enseñanza de esta presentación o de este principio de la presentación, son los problemas del presente. Planificación errónea, problemas del presente. Ahora que vivimos un tiempo de bonanza después de haber superado esta crisis, porque el ministro de Economía nos decía que ya estamos fuera de la crisis en sus parámetros macroeconómicos, ahora tenemos que ser conscientes de qué nos pasó hace 50 años, de qué nos pasó entonces, y no cometer los mismos errores que cometimos entonces. Tenemos que ser capaces de desarrollar productos o modelos de negocio, de turístico, modelos de destino suficientemente solventes, suficientemente sostenibles, pero sostenibles no solamente en lo medioambiental, sostenible también en lo cultural y sostenible en lo económico. Nosotros el turismo lo hemos prácticamente heredado y creemos que debemos explotarlo, convertirlo en rentable, pero en realidad no es eso. Tenemos que ver el negocio turístico como como no una herencia de nuestros padres, sino como un préstamo de nuestros hijos. Y esa es la única forma de abordar este negocio de una manera racional. Como digo, la Costa del Sol, y es importante detenerse inicialmente en esta cuestión, no es un solo modelo turístico, es una sucesión de modelos turísticos que se han ido produciendo a lo largo de 70 años. Y han sido marcados fundamentalmente por esos elementos que, o esos valores o esos conceptos que indico en esa transparencia. Las crisis económicas que se sucedieron desde los años 70, 80, 90, el año 2000 y sobre todo la última del año 2010 han sido fundamentales para entender el modelo de la Costa del Sol. Sin ese bagaje de esas últimas o de todas esas crisis no se entendería por qué somos lo que somos. Cuando un operador turístico llegaba a la Costa del Sol en los años 60 y traía 5.000 personas en un año, o 10.000 personas, o hasta 20.000 personas en un año, le decía al hotelero, al empresario, que tenía dinero para invertir, que nunca se había dedicado a esto del turismo, ni siquiera había hecho nunca ninguna casa. Y si tú me construyes 5 hoteles aquí el año que viene, yo te lo voy a llenar. Y los hoteles estaban construidos al año siguiente, pero no 5. Es que lo vamos a ver ahora. Esto es el ejemplo de lo que era la Costa del Sol en los años 1960 y lo que es la Costa del Sol hoy. Es un municipio que todos conocemos, es Torremolinos. Ese edificio que aparece en la foto superior izquierda, perdón, foto superior derecha, que se ve en blanco, que es el más grande que se ve en toda la playa, es el hotel. Ese era el de referencia, el hotel donde venían las grandes estrellas de Hollywood cuando rodaban sus películas, algunas de ellas en Almería, y se alojaban allí. Y ese fue el inicio de la Costa del Sol. Lo que tenemos hoy en la Costa del Sol son las dos fotos de abajo. La misma foto de arriba corresponde con la foto de abajo y prácticamente la misma, tomada desde el otro ángulo, es la misma de arriba. Bueno, pues esos errores del pasado, yo creo, de la planificación, son los que tenemos que tratar de evitar ahora con políticas, con planes de marketing, y no digo solamente con comunicación, me refiero con todo ello, que empieza en el producto, la marca, canales de distribución, promoción, publicidad, y todas las políticas del marketing mismo. La globalización es otro elemento que también define el modelo de la Costa del Sol o los diferentes modelos turísticos que hemos tenido en la Costa del Sol. Las infraestructuras de comunicaciones. La Costa del Sol no sería lo que es si no tuviéramos el aeropuerto internacional, el tercero de España, el tercero de la península, el cuarto de España, detrás de Madrid, Barcelona y Baleares. Las infraestructuras de comunicaciones, el boom de la construcción. El boom de la construcción, que tuvo diferentes etapas, ¿no? A principio se hicieron muchísimos hoteles y apartamentos turísticos. Cuando ese modelo estuvo agotado, en lugar de planificar un crecimiento racional y responsable, se empezaron a hacer urbanizaciones que incluían campos de golf, porque la única forma de vender una urbanización era colocarle un campo de golf, porque si no, no tenía venta. Por eso tenemos ahora 73 campos de golf en la Costa del Sol y somos un gran destino de golf, pero también a un coste muy alto, a una tasa o un índice de ocupación del suelo con vivienda altísimo, ¿no? Y todo esto, como digo, ha ido motivando y ha ido condicionando un modelo complejo como es el de la Costa del Sol. A todo esto hay que añadir que también la industria local era débil. Después de la crisis grandísima de la industria del acero y la industria de la vid, no había otra cosa prácticamente en la Costa del Sol, porque la agricultura no estaba suficientemente cualificada ni tenía canales de distribución suficientes como para hacer una economía potente, y todo el mundo se echó en los brazos de aquella nueva actividad, ¿verdad?, que era el turismo. Y había que crecer como fuera, porque si no, no se podía dar cabida a toda esta población que había quedado desempleada en una situación pues bastante complicada. El último punto, quizá, en toda esta carrera, en todo este modelo turístico de la Costa del Sol, en esos modelos exclusivos que se han ido generando, ha sido el boom de Internet y de la red digital, pero esto lo dejo para el final de la presentación. Algunos datos para que se entienda cuál ha sido esta evolución y que dimensionemos realmente de qué estamos hablando. Estamos hablando de un modelo que evoluciona desde 530.000 viajeros aproximadamente en el año de 1960, viajeros hoteleros, me refiero a todos los viajeros que se alojaban en hoteles, no cuentan los que se alojaban en otras modalidades de alojamiento, a casi 5 millones en el año 2015 y lo hemos superado a 5.250.000 en el año 2016. el número de hoteles en el año 60 fueron 72. O sea, prácticamente, si en el año 59 existían quizá 20, el primer salto es bestial, desde los 20, 30 hasta los 72 en el mismo año, en el año siguiente, hasta los 503 que tenemos en el año 15, y esa cifra se mantiene en el año 2016. Realmente la evolución es tremenda. Pero si hablamos de pernoctaciones, solamente en los hoteles hemos pasado en el año 60 de tener 2.700.000 a en el año 2016 28 millones de pernoctaciones. O sea, solamente en un año hemos prácticamente multiplicado, hemos pasado de 18 a 28 millones, 10 millones de pernoctaciones más. Es una barbaridad. El destino no es capaz de asumir todo ese flujo de turistas, y hay que tener en cuenta que este destino no se puede estirar, ni este ni ninguno, y hay que ser capaz de imaginar o de poner en práctica o de desarrollar políticas que sean sostenibles. Y este mensaje me lo escucharán decir mucho a lo largo de la presentación. En las plazas hoteleras, pues solamente los hoteles, tenemos 91.000 plazas, más de 91.000 plazas en el año 16, solamente los hoteles, y sumamos los apartamentos, llegamos a estas 180.000, casi que les decía hace un momento. Y si sumamos otras modalidades alojativas como camping, casas rurales y sobre todo todo lo que es vivienda turística, llegaríamos a esa cantidad que imaginamos, en torno a los 300-350.000 plazas. Las claves de la evolución del negocio de la Costa del Sol han sido, curiosamente, en contra de lo que todo el mundo puede creer, porque si preguntamos qué es la Costa del Sol en materia turística, todo el mundo dice, la Costa del Sol es un líder en materia turística. Pues nos hemos comportado no como un líder, sino como todo lo contrario. Un líder en cualquier negocio es el que hay que llevar la bandera, es aquel que innova, es aquel que va por delante. Yo creo que en los últimos 70 años la Costa del Sol no ha innovado. La Costa del Sol se ha adaptado. Somos maestros de la adaptación. A pesar de que somos unos muy importantes oferentes o unos muy importantes agentes del negocio turístico, no hemos sabido nada más que adaptarnos. Y yo cada vez que escucho a los especialistas hablando de cómo ha evolucionado el turismo en la Costa del Sol, dicen, no, si aquí llega una crisis y nos adaptamos muy rápidamente, pero tenemos que tener la capacidad de vislumbrar esa crisis y de evitarla o de saber matizarla para que los efectos no sean tan perniciosos como han sido. Ese es el gran reto que no hemos sido capaces de cubrir. Ese reto nos ha superado. Somos maestros de la adaptación y no hemos sido maestros de la innovación, que es lo que se espera de un líder en un mercado. Y yo desde aquí digo que la misma sensación tengo cuando me enfrento o cuando me miro a otros destinos litorales españoles o destinos importantes españoles, aunque no sean litorales. Ese es el gran reto que tenemos que cumplir. Pensar que al ser líderes tenemos que innovar, tenemos que ir por delante, tenemos que estar siempre aplicando inteligencia de mercado a todo lo que hacemos para anticipar, no para adaptar. Y bueno, el segundo que ha quedado, yo creo que patente en las plantillas anteriores, es que este crecimiento precipitado con ausencia de planificación nos ha hipotecado por muchísimos años. Estamos ahora imaginando todo el día y planteando medidas para poder gestionar esta estacionalidad. La presentación de hoy va sobre eso, de cómo tenemos que utilizar argumentos distintos al del negocio principal que tenemos instalado en la Costa del Sol, argumentos distintos para poder rentabilizar este producto. A pesar de que a veces la oferta no es suficientemente cualificada como para hacerlo. No podemos llevar a turistas de congresos a un hotel en la Costa del Sol con una vinculación o con un enfoque muy de turismo de sol y playa, porque no tiene los argumentos suficientes para que el turista de congresos le saque partido. A veces no tienen ni wifi gratis en las habitaciones, por ejemplo, ni gratis ni no gratis, no tienen simplemente. No están preparados para ese negocio, con lo cual es complicado tratar de resolver el problema de 70 años en muy poco tiempo, pero ese es nuestro reto, en eso estamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de la estrategia de segmentación. La segmentación ha sido nuestra solución o nuestra propuesta de solución a ese problema heredado, a ese problema de los últimos 70 años. Pero fijaros, fíjense ustedes que los diferentes segmentos que mantenemos en Costa del Sol y por los que trabajamos y tenemos departamentos específicos, con directores de desarrollo de negocios específicos para cada uno de ellos, que tienen como misión, primero, controlar todos los elementos del marketing perfectamente. Tienen que conocer su producto, tienen que conocer cómo combinar su producto para hacerlo rentable, para ser capaces de, en esa línea de coherencia, llegar desde el producto hasta el cliente objetivo, ese cliente que nos interesa, cliente que está tiene más estancia, el cliente que tiene más capacidad de pago, más capacidad de gasto en el destino, y combinarlo a través de los diferentes atributos que manejamos. El turismo, que llamamos la marca Hola, la marca Hola, que está transformada Hola, es el turismo idiomático. Atraemos a miles de turistas, 30.000 el año pasado, de turistas que vienen a la Costa del Sol a aprender español. Pero les garantizo que su motivación principal no es aprender español. Su motivación principal es pasarlo bien y sobre todo tener un baño de cultura, que no es solamente ver monumentos y ver museos. La cultura es algo mucho más. Cuando nosotros vendemos cultura, estamos vendiendo, como decía, acervo cultural, estamos vendiendo nuestras tradiciones, estamos vendiendo la amabilidad del español o del malagueño, en este caso, en esa ecuación que al final nos convierte en una parte importante de la cadena de valor del turismo cuando se está ejecutando esta función en nuestra provincia. El turismo vita, verde, interior y turismo activo. El argumento más importante que estamos manejando en ese segmento vuelve a ser otra vez la cultura, las tradiciones. Cuando uno viaja a un pueblo, lo que quiere ver es la arquitectura de ese pueblo, la tranquilidad de ese pueblo, la cultura, las fiestas, la gastronomía, vuelve a ser el elemento fundamental. El turismo de golf es quizá aquel que menos vinculación tiene con la cultura. Y no quiero decir con esto que los golfistas sean unos incultos, pero los golfistas tienen muy claro lo que vienen. Vienen a jugar 4, 5, 8 días, es la media de su estancia aquí, quieren jugar al golf por la mañana y quieren jugar por la tarde. Le dicen al hoyo 19, no sepan lo que es el hoyo 19, es el ratillo que los golfistas están en el bar después de jugar, y después vuelven al hotel porque tienen que salir a jugar al golf otra vez a las 7 de la mañana. Entonces, prácticamente no queda tiempo para que cualifiquemos o combinemos ese producto con un producto cultural. Pero todos los demás, el convenio muró. Cuando un congreso, cuando una sociedad médica o cualquier asociación elige la Costa del Sol o cualquier destino, se me ocurre pensar, pues para celebrar su congreso, les garantizo que no está pensando en las cualidades del Palacio del Sol o el hito que es el hotel donde se van a alojar. Lo que está pensando es que a las 6 de la tarde termina el congreso y quiere tener su plan B. Y su plan B es un plan B que básicamente tiene ocio y que tiene cultura. Y lo sé no porque me lo imagine, lo sé porque cuando vienen aquí y hablan con nosotros para establecer cuál va a ser su plan de trabajo, nos dicen, ¿y qué podemos hacer por la tarde? Porque queremos ir al Museo Picasso, queremos ir al Museo Thyssen, queremos ir a ver un pueblo peculiar, queremos ir al Caminito del Rey, ¿vale? Y nos están hablando de cultura, nos están hablando de tradición, nos están hablando de patrimonio. Y esto con todos los segmentos, el segmento de turismo náutico, el segmento de turismo deportivo, el segmento de health and wellness, el segmento de turismo sanitario, el segmento, por supuesto, el segmento cultural, lo decía hace un momento, que más del 35% hasta el 38% de las motivaciones principales del turista que lo necesita es ya la cultura. No vienen por otro motivo nada más que la cultura, en un amplio, entendida la cultura como un amplio conjunto de materias, lo que se llama, pues, ese acervo cultural, ¿no? Cultura, tradición, etc. El turismo de élite, el turismo de lujo, el turista quizá que más nos aporta. Estamos hablando de una población pequeña, en torno a lo mejor al 4 o 5% de toda nuestra masa turística, y es muchísimo, pero con un gasto que habitualmente está entre los 10 y los 25.000 euros diarios de gasto. Esos nos gustaría tener muchos de esos, pero no tenemos tantos. Hay que combinar todos estos segmentos para que al final se produzca un uso del destino durante los 365 días del año, aportando rentabilidad y bajo un criterio de sostenibilidad. Ese es el juego de tres pistas que tenemos que ir haciendo a la vez que vamos planificando el turismo de la Costa del Sol. Las ventajas de la segmentación son evidentes. Por supuesto, somos capaces de satisfacer mucho mejor a nuestros visitantes, porque al final su motivación no solamente es una motivación principal. La motivación principal del turista de congresos, como decíamos, pues puede ser la de atender a su congreso o realizar la reunión de negocio que tiene, pero les garantizo que la motivación que al final subyace debajo de todo es las motivaciones añadidas, los argumentos complementarios que somos capaces de aportar en un destino como, en este caso, la provincia de Málaga y la Costa del Sol, que, bueno, como todos los destinos dicen en todas las partes del mundo, lo tiene todo. Este es quizá el claim más utilizado en todos los sentidos. El turismo de mi ciudad, Málaga lo tiene todo, Madrid lo tiene todo, Barcelona lo tiene todo, posiblemente escucharemos esto lo importante es ser capaces de manejar o de gestionar adecuadamente todos esos segmentos para obtener una rentabilidad 365 días del año. Nosotros, como entidad pública de promoción, nuestro objetivo no es llenar hoteles, nuestro objetivo no es hacer rentables a las agencias de viajes, ni siquiera construir hoteles rurales. Nuestro objetivo es ser capaces de que la actividad turística traslade beneficios a la comunidad local y que además la comunidad local, es decir, en este caso la provincia de Málaga, los habitantes de la provincia de Málaga, no vean esa actividad como una actividad dañina o perjudicial a sus propios intereses. Vuelvo a hablar otra vez de la sostenibilidad y le pongo un ejemplo pues con mi propia madre, por ejemplo, para que nadie, para no citar otras fuentes. Mi madre le encanta ir a la calle de Barrios a tomarse un café y me llama a mí enfadada porque sabe que yo trabajo en esto y me dice: no puedo ir a tomar un café donde lo tomaba siempre por dos motivos. Porque los cafés ya no valen 100 pesetas, valen 3,50 euros. Y el segundo, porque mi silla siempre está ocupada por un extranjero y ella realmente lo lleva mal. Esos son problemas que la comunidad local asume como un problema y quizás los que trabajamos en esto no somos capaces de percibirlo, quizás hasta que sea demasiado tarde. Y ahí tenemos todos el ejemplo posiblemente muy cercano de lo que pasa en Barcelona, de lo que pasa en Londres, de lo que pasa en París o de lo que pasa en Venecia. Ya hay carteles en las calles en los que dice clarísimamente, porque yo los he visto, "Guides go home". No queremos turistas. Y eso es impresionante que pase, porque eso está clarísimamente ligado a una falta de planificación. El destino no se planifica solo, hay que planificarlo. Y hay que planificarlo las administraciones públicas con competencias en promoción, las administraciones públicas con competencias en la gestión del destino y sobre todo los empresarios turísticos y los profesionales. De todas formas, cuando nosotros hemos empezado a trabajar en segmentación hemos notado varias cosas. La primera es que hemos sabido priorizar los elementos fundamentales de la oferta y hemos, a través de esos elementos de la oferta, hemos conseguido identificar la demanda y hemos conseguido saber cuáles eran sus motivaciones y sus necesidades y ofrecérselas. Y ahí hemos conseguido unos índices de mejora muy altos, tan altos como estos que se fijan aquí. Hemos crecido un 6,5% en el número de empresas turísticas. Por primera vez en la historia hemos pasado a la barrera de los 3.000 establecimientos turísticos reglados. Hemos aumentado el número de establecimientos turísticos con respecto al año 2014. Estas estadísticas son del año 15, todavía no tenemos las del año 16, y las hemos aumentado en un 6,84%. La industria emplea a 6.000 personas más, un 6,8% más que en 2014. Hablamos de esta industria porque el turismo para nosotros, más que un sector, es una industria. Es una industria que es capaz de generar en la Costa del Sol, y por la Costa del Sol me refiero a la marca de la provincia de Málaga, la marca turística de la provincia, el año pasado 11.500 millones de euros, 11.500 millones de euros y más de casi 12 millones de turistas. Esto implica que cuando hablamos, por ejemplo, y hago un pequeño paréntesis, de cuál es la potencia que tiene España como destino atractor de turistas, España tiene aproximadamente 45 millones de personas y atraemos al año aproximadamente 80 millones de turistas este año. La Costa del Sol no llega al 1,5 millón de turistas, perdón, al 1,5 millón de habitantes y atraemos 12 millones. La población de España se multiplica por 2 con los turistas, la población de la Costa del Sol se multiplica por 10, casi por 10. O sea, realmente tenemos que ser conscientes de que este modelo no es para toda la vida y es un poco nuestro principal reto, ¿no? Ser capaces de gestionar esta gallina de los huevos de oro, pero sin matarla, porque nuestros hijos tienen que seguir y nuestros nietos tienen que seguir viviendo de esta misma actividad durante muchos años, porque desgraciadamente, igual que ocurre en Canarias, igual que ocurre en Baleares, igual que ocurre en otros destinos de España, no hay una actividad turística tan fuerte como la, perdón, una actividad económica tan fuerte como la turística, y después de la actividad turística no hay otra actividad que pueda asumir en muy corto plazo el papel de tirante que tiene la economía turística. Bueno, efectivamente, me detengo un poquito ahora para que seamos capaces de dimensionar también qué hay en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, ligado al turismo cultural y patrimonial. Tenemos una amplia oferta de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y cultural, y me dirán, bueno, pues como ocurre en cualquier otra provincia o cualquier otra región, ¿verdad? Andalucía en su conjunto es un gran almacén de museos, de patrimonio, de cultura especial, pero lo mismo puede pasar en Cataluña, los canarios estarán diciendo, pues probablemente pasa igual, lo tenemos fantástico, ¿no? una oferta amplia, más de 30 museos. Solamente en Málaga tenemos más de 30 museos, teatros y salas de exposiciones como, bueno, pues algo que no existía hace 10 o 15 años. Y cualquiera persona que viva en una gran ciudad, pues me dirá, pues en La Palma pasa igual, o en Córdoba pasa igual. Mar de Culturas es una marca que tenemos asociada a la Costa del Sol, que son los acrónimos de Málaga, Antequera y Ronda, Mar, que concentra el 80% de todo el patrimonio histórico de la provincia de Málaga y ahora un patrimonio de la humanidad que son los sitios de los dólmenes. Los dólmenes, el Torcal y la Peña de los Enamorados que conforman en sí mismo un patrimonio de la humanidad reciente. Estuvimos en Estambul el año pasado y además de traernos el premio también nos hicimos un gran susto porque participamos, aunque fuera directamente, en el golpe de Estado que hubo allí. Lo cierto es que todo esto lo tenemos y lo tiene posiblemente cualquier destino. Lo que tenemos que ser capaces es de gestionar perfectamente esos atributos para rentabilizar nuestro destino y hacerlo bajo criterios de sostenibilidad. Estos son, lo repito y lo repetiré muchas veces en esta presentación, son los grandes retos de la planificación de esa actividad. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para decir, cualquiera que venga después de nosotros y todos los que vengan después de nosotros tendrán ese mismo gran reto. La actividad, cualquiera que sea una empresa, tiene que ser capaz de desarrollarse, de hacerlo en criterios de sostenibilidad y ser rentable toda la vida para que los diferentes elementos o personas que vivan de esa organización tengan esa capacidad pues por muchísimos años, ¿no? Los factores de la funcionalidad son naturales, son sociales, son culturales, económicos, el mercado, la evolución del modelo, como hemos dicho. Son factores que nos están lastrando. La estacionalidad no es un problema. La estacionalidad es una cuestión ambiental. Obviamente, en una estación de esquí, la estacionalidad es en verano, pues porque, perdón, la estacionalidad es en invierno porque es cuando tenemos el negocio principal. ¿Y en verano qué ocurre? Pues que cierran los hoteles porque la gente no se puede deslizar con unas tablas de esquí por la roca pelada o por un campo de hierba. Hay que buscar otros argumentos para la estación de esquí y se buscan deportivos, centros de alto rendimiento, hay que hacer trekking, hay que hacer otro tipo de actividades asociadas a ese destino. Qué complicado, ¿eh? Si no que le digan a las personas que gestionan estaciones de esquí. Pues lo mismo ocurre obviamente con un destino como el nuestro, pero tenemos la posibilidad de hacerlo en base a esos argumentos que yo indico ahí. Cualificar la marca con otros usos es fundamental. Lo primero obviamente es saber cuáles son los usos que podemos tener. El hecho de tener un segmento no te garantiza tener éxito para utilizar ese elemento para estabilizar el destino. Pero hay que trabajar desde el producto en adelante. A veces tenemos un recurso natural y el recurso natural por sí solo no es un producto turístico. Hay que evolucionar desde el recurso natural al recurso turístico y después al producto. Y para eso hace falta establecer algunas estrategias. Hay que enfocarse clarísimamente en las temporadas bajas. Lo tengo claro. Es lo que hemos visto al principio. Es que no se veía una sola sombrilla, es que no se veía un solo chiringuito. Lo que se veía era la cultura, lo que se veía era la tradición, lo que se veía era la singularidad, lo que se veía era el aspecto característico que tiene que tener el destino para atraer, para complementar el resto de negocios turísticos que tenemos en la provincia. Y sobre todo, inversión pública y privada corresponsable y coordinada. Desarrollo del territorio para cualificar recursos naturales y culturales. Y un ejemplo muy, muy patente de eso, yo creo que lo tenemos en algo que ha sido noticia pues que todo el mundo conoce, por lo menos en Andalucía, y me atrevo a pensar que también nuestros hermanos canarios, y es el Caminito del Rey. Ha sido el gran símbolo de cómo se puede pasar de un recurso natural degradado y peligroso, con el título del camino más peligroso del mundo, a convertirse en un recurso turístico que tiene que limitar diariamente sus entradas porque si no sería insostenible, y las limita a 1.000 entradas diarias. Solo pueden entrar 1.000 personas al día. Las entradas están vendidas hasta octubre del año que viene. Es imposible encontrar entradas para el Caminito del Rey, pero está limitado. Esto es la evolución de cómo un recurso natural se convierte en recurso turístico con un ejercicio de inversión pública y privada. Un elemento fundamental de cómo abordamos todo este proceso se basa en la planificación, y el marketing es un elemento de planificación fundamental.
marketing no es, y creo que lo digo en un contexto donde todo el mundo dirá, bueno, ya lo sabemos, obviamente, el marketing no es la publicidad, no es la comunicación, el marketing es algo más, es todas aquellas, digamos, herramientas que unidas con coherencia consiguen llegar a la cobertura de las necesidades de un público objetivo que hemos hecho. Esto es para mí, esto es un dibujo propio, así de malestar, pero es para mí, lo, como yo entiendo lo que es el marketing. Y ahí se puede, yo me inspiré para eso en un juego que tenía mi hermana cuando yo era chico, que se movía concéntricamente los círculos y después ponías un papel y pintabas y salía una muñeca con un traje y después le cambiabas y salía con otro traje y con otros zapatos. Cuando pensaba en aquello, digo, esto es el marketing. Es la capacidad de combinar un producto, que además es un producto ampliado, porque ya le compramos el elemento marca, con unos canales de comercialización, con una política de comunicación concreta y con una política de promoción concreta. Algo que, como ejemplo, y hago un paréntesis, se le ocurre a un destino un día hacer un audiovisual como el que yo he hecho, como el que hemos hecho en Turismo Costa del Sol, donde no sale ni una sola sombrilla, no sale ni un solo atributo relacionado con el sol y playa. En el destino, donde posiblemente haya la proporción mayor de negocio asociado al sol y playa que en ninguna otra parte en España. Combinando esas herramientas de marketing, combinando cada una de esas políticas, seremos capaces de llegar a un público objetivo 1, a un público objetivo 2, a un público objetivo 3, que habremos seleccionado previamente. Eso, así dicho, es fácil, ¿no? Es dibujar un círculo y hacer una raya. Cómo identificamos el público objetivo y cómo vamos alineando las diferentes políticas es lo que nos hace, es lo que hace que tengamos éxito o no. Y para eso necesitamos primero no tener prejuicios, primero no tener estándares que cubrir, ¿no? Y ahora haremos una práctica de eso, solo rápida, pero me interesa que la vean. Y segundo, sobre todo, utilizando la herramienta de la inteligencia digital. Algo que ya no podemos evitar. Internet y el mundo digital está aquí desde hace ya mucho tiempo y lo utilicemos o no, será nuestro elemento de éxito o nuestra tumba, porque nuestros competidores ya lo están utilizando. Ya lo vamos a ver. Les propongo un pequeño ejercicio. Vamos a preparar una estrategia de marketing mix muy rápida, muy facilita. Estamos pensando en el año de 1907. Les propongo un ejercicio. Esto existió. Había un famoso explorador irlandés que se llamaba Ernest Shackleton, y este señor buscaba en Londres una tripulación de 27 personas para su última expedición. Las dos últimas expediciones habían fracasado. Quiero que el objetivo de la expedición era cruzar el Polo Sur. Les voy a poner en antecedentes. En el año 1907, las mayores figuras del mundo, lo que todo el mundo identificaba en el mundo, las que todo el mundo podía leer en los periódicos, eran los exploradores. Atkinson, eran Shackleton, Livingstone. Estamos hablando de que esos eran los Ronaldos y los Messi de ahora. La gente leía en el periódico a ver cuál era la hazaña que había hecho. Estamos hablando de las personas más importantes que había en ese momento. Y este señor había perdido las dos últimas Champions League, porque las dos últimas competiciones que había jugado, que eran las dos últimas expediciones que había hecho, habían fracasado. Dice, quiero hacer la expedición más importante que ha habido sobre la Tierra, porque había que ganar más que el otro. También se me estaba llegando al Polo Sur, pero decía, yo no quiero llegar al Polo Sur, yo quiero atravesar el Polo Sur. O sea, la barbaridad más grande que se nos puede ocurrir. Ese era su objetivo. Quiero que analicemos eso y desde cada uno desde su sitio quiero que empiece a pensar cuál sería la forma de identificar el público objetivo. ¿A qué cantidad de público nos tenemos que dirigir y cuál es el perfil de ese público? Para atender a semejante hazaña, ¿no? Cruzar el Polo Sur en el año 1907. Estamos hablando de algo realmente complicado, ¿no? No había vehículos como hay ahora, no había los sistemas de navegación como hay ahora, obviamente el teléfono móvil todavía no estaba, ni cosas por el estilo. De hecho, supongo que incluso los atuendos y los equipaciones que tenían pues no estaban preparados para tamaña barbaridad de reto, ¿no? Quiero que también hagan el esfuerzo de identificar cuál es el canal y el soporte de comunicación que ustedes utilizarían para poder cubrir ese objetivo. Primero, antes de empezar, ya tengo el barco, si alguno conoce la historia, se llamaba el Endurance, significa resistencia. Ya le puso el nombre, yo creo que pensando en lo que se le venía encima. Y tenía que llenar un barco con 27 personas, una tripulación que obviamente alguno tiene que ser marinero para conducir un barco, para tripular un barco, pero después había que pensar que el objetivo era, una vez que llegáramos a tierra, había que cruzar todo el Polo Sur. piénsenlo. ¿Cuál es el canal y cuáles son los soportes de comunicación que ustedes utilizarían? La motivación principal que buscan en ese canal. ¿Vale? ¿Cuál es la motivación principal que estamos buscando en ese canal o en ese público objetivo para poder, obviamente, utilizar esos argumentos en la venta del producto? ¿Vale? Porque mi producto es llenar un barco para cruzar el Polo Sur. Y piensen en el producto y piensen en el producto ampliado. El producto ampliado no solamente es el producto, es la marca, es el precio. ¿Vale? ¿De qué forma argumentamos o de qué forma juntamos todo eso? ¿Cómo hacemos esto que hacíamos aquí antes? ¿Cómo partiendo del producto con un buen canal de comercialización, a través de una buena promoción, quizá una buena publicidad? ¿Cómo seleccionamos ese público objetivo? ¿Qué tipo de atributos? No tengamos ningún prejuicio, pero seamos capaces de ponernos en la situación del señor Shackleton en el año de 1907. Había perdido las dos últimas Champions League y todo el mundo le decía: este señor está acabado. Ya no mete los goles como antes. Este señor es el Shackleton, con su traje de trabajo. ¿No? Él utilizó como vehículo de promoción un anuncio por palabras en el Times de Londres. Y entonces dijo: se buscan hombres. Eso es lo que se podía leer en primer plano. Abajo, pues había un anuncio sobre colonias, supongo, y arriba, pues un anuncio de una señora que cosía trajes en cualquier calle londinense, ¿no? Se buscan hombres para un viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno a casa dudoso y en caso de éxito, honor y reconocimiento. Ese era el mensaje que este señor, en base a ese criterio de producto, canal, selección del público objetivo, ideó. ¿Ustedes creen, desde Canarias y el resto de Andalucía, que nos escucha hoy en este campus sur, que este señor tuvo éxito? ¿Fue capaz de llenar el barco? No digo yo de que fueran algunos a verlo. Llenó el barco de 27 personas. Y sobre todo, ¿qué tipo de personas se acercaron al barco? Porque claro, dice, bueno, si yo hago esto en Málaga, mañana tengo a todos los señores que están por ahí tocando la flauta y que no, bueno, tienen nada que perder, si vienen conmigo, ¿no? ¿Qué piensan? No sé si me pueden contestar, pero hagan el ejercicio, ¿no? Hagan el ejercicio cada uno de ustedes. ¿Tuvo éxito? ¿Fue un buen canal de comunicación el que eligió, el Times de Londres? Posiblemente sí, no había quizá otros elementos de comunicación en aquel momento, ¿no? ¿Estaba bien enfocada la comunicación y era ese el público objetivo al que se refería? ¿Tú le puedes decir a un cliente, a un señor al que le vas a vender un producto, en este caso era un viaje peligroso, a un sitio donde iba a cobrar poco, donde iba a tener un frío extremo? En realidad decían salarios pequeños, pero si se tienen al final, dicen, casos de éxito, honor y reconocimiento. Y si no hay éxito, no hace falta que lo digamos, ibas a morir. Eso es lo que había, tremendo. ¿Cuántas personas creen que contestaron al anuncio? ¿De qué perfiles sociales o profesionales serían esas personas? Él no necesitaba a cualquier persona, o sea, él necesitaba personas concretas. Necesitaba precisamente profesionales cualificados en materias como navegación marítima, como navegación en tierra, es decir, personal de nivel. Él necesitaba una herramienta de promoción y publicidad que pudiera hacerle llegar a ese público objetivo que le estaba buscando. Y una estrategia de precio suficientemente interesante, porque si tú le decías que ibas a morir, digo, bueno, hasta que muera por lo menos que viva bien, ¿no? Y voy a tener un par de noches interesantes. Pues el perfil de cliente objetivo, que fue el que contestó al anuncio, fueron profesionales e industriales, universitarios, aunque también algunos menesterosos significa personas que no tienen nada que hacer. Marineros y comerciantes, es decir, realmente un gran espectro de la sociedad británica de aquella época, y posiblemente algunos que leían el Times desde otras partes del mundo, quisieron jugar ese partido con el señor Shackleton, quisieron hacer esa barbaridad, morir en ese intento. La cuota de mercado, pues él le contestaron el anuncio 5.000 personas. La calle donde él vivía, que estaba aquí en el anuncio, bueno, de aquí, de Farrington Street, el número 4, era una manzana y la cola daba como 7 vueltas a la manzana. 5.000 personas que además se peleaban porque la cola, claro, como se volvía a cruzar, se encontraba unos con otros, pues había como cuando viene pues un artista a un concierto, ¿no? Él solo necesitaba 27 personas, pero tuvo 5.000 para elegir. Realmente aceptó con ese anuncio, ¿no? El canal de comunicación que utilizó fue el anuncio por palabras del Times. Bueno, eso ahora nos parece extraño porque utilizaríamos cualquier tipo de medio social o incluso pues un canal de televisión con una gran penetración. Pero
es que sabía.
Pensaba que me preguntaban algo. Y entonces,
esta hora con el CIE que está haciendo,
deben apagar el sonido en Tenerife.
Vale, seguimos entonces. Yo pensaba que era una pregunta. ¿Tienen ustedes el sonido abierto en Tenerife? El producto que estaba vendiendo era una aventura extrema, pero yo creo que lo que estaba vendiendo clarísimamente era honor y reconocimiento, porque lo que se veía entonces en aquella época era tener las 5 primeras páginas en el periódico, el central del periódico del día, en un periódico como el New York Times o cualquiera uno de los que se vendían en las grandes ciudades europeas, ¿no? Y el precio que él combinó para ese gran producto prácticamente imposible, pues fueron salarios bajos, penalidades seguras, pues la muerte casi segura, y sin embargo 5.000 personas estaban dispuestas a comprar ese producto. Bueno, lo que pasó es lo mismo. Se lo digo por curiosidad, pero tengo mucho interés en que si quieren a partir de ahora estudien el caso de Shackleton, porque se pueden aprender muchas otras cosas, no solamente estrategias de marketing, que es algo que yo he sacado un poco aquí a capón casi, pero hay temas muy interesantes relacionados con el liderazgo y con el esfuerzo y con el trabajo en equipo. Él volvió a fracasar, fue su tercer gran fracaso, porque él no pudo cruzar el Polo Sur, pero él siempre dijo que había triunfado. Porque al llegar a la costa del Polo Sur y hundir su barco, su objetivo cambió radicalmente. Ya no era cruzar el Polo Sur, sino volver a salvo a casa con su tripulación. Había olvidado completamente cuál fue el reto que lo trajo en ese momento y automáticamente entendió que el objetivo era otro, y era volver a salvo a casa. Y ese sí lo cumplió. Los 27 y él llegaron a salvo a su casa al cabo de un año y medio aproximadamente. Bueno, este era un pequeño juego, pero para que todos entendiéramos que ante cualquier planteamiento nuevo que se nos presente de cómo manejar las herramientas del marketing, no vale los prejuicios, no hagamos ni siquiera seamos picateros a la hora de utilizar elementos del marketing para poder potenciar en este caso un destino turístico que lo que necesita es creatividad, que lo que necesita son experiencias nuevas, que lo que necesita es, bueno, pues ser valientes, como tratamos de ser nosotros aquí en Costa del Sol. Vendemos el destino Costa del Sol sin mencionar el negocio principal de la Costa del Sol, que es el Sol y Playa, como han podido ver en ese anuncio que les he puesto, en ese vídeo que les he puesto al principio. Y lo logramos yo creo que en base a lo que viene a continuación. Esa omnicanalidad que está relacionada con nuestro sistema de gestión del destino. Nosotros gestionamos todo esto que le hemos comentado o que hemos comentado hasta ahora a través de un SGD, un sistema de gestión del destino que de alguna forma trata de compendiar todas esas herramientas, la oferta pública, la oferta privada, la oferta de todos los agentes del sector de la industria, pues para conseguir básicamente un elemento de diferenciación muy claro, muy importante, que es inteligencia de mercado. Por darle algunos datos, las tecnologías han modificado nuestras pautas de información y consumo radicalmente. En estos momentos, aproximadamente 3.500 millones de usuarios de Internet, el 50% de la población mundial. El 50% de la población mundial está conectada a través de Internet. Eso es un hecho que debemos de saber para poder utilizar, o nos empeñamos en trabajar en canales offline. Nuestra rentabilidad ahí será menor, nuestras capacidades de obtener resultados ahí será bastante menor. Vamos a ser capaces de combinar el offline con el online sabiendo que tenemos este dato. En estos últimos 14 años, el número de personas conectadas digitalmente en el mundo se ha incrementado en más del 740%. ¿Les parece un dato suficientemente relevante para que pensemos en que el mundo digital debe de ayudarnos a combinar este tipo de segmentos, en este caso la cultura y el patrimonio, para poder hacer de él un elemento coadyuvante, un elemento que apoye en nuestra estrategia de rentabilizar el destino turístico y de hacerlo salir de la situación en la que está, gestionando una estacionalidad adecuadamente. Dos de cada tres personas en el mundo tienen un dispositivo móvil. Posiblemente en estos momentos haya más teléfonos móviles que personas en el mundo, porque habitualmente nos encontramos con que llevamos más de un teléfono móvil. Eso es un dato también. Más teléfonos que personas, y dos tercios del mundo tienen un teléfono móvil. Lo importante, están conectados de media a ese teléfono móvil, a ese dispositivo, más de 2 horas, prácticamente 3 horas al día, si sumamos todo el tiempo que están conectados al teléfono. Piénsenlo, realmente llegarán a esa misma conclusión, ¿no? Lo cierto de todo esto es que a través de estas nuevas tecnologías estamos continuamente monitorizados. Y ese Big Data es fundamental para poderlo transformar en datos de inteligencia, en datos que nos sirvan para gestionar el negocio como destino, pero también como empresa, y sacar partido de esa información. Cualquier movimiento que hagamos genera información. Hace 20 años, la información, hace 10 años, la información la generaban los nudos de información, las televisiones, los periódicos, los prescriptores de información. Ahora, hoy, cada uno de nosotros es un generador de información. Cogemos el teléfono móvil, hacemos un WhatsApp, le mandamos a uno una noticia, hacemos un comentario acerca del último hotel en el que estuvimos. Esa información es fundamental y hay que saber utilizarla. En 2 días, y este es un dato que lo mide los analistas que trabajan con redes digitales y fundamentalmente Google, en 2 días, y voy a leerlo porque tengo aquí los datos que no quiero equivocarme, pero son bestiales, hemos generado la misma información en los últimos 2 días, ayer y hoy, que desde el principio de la humanidad hasta el año 2014. Solamente en 2 días generamos una masa de información enorme, tanto como desde el momento del principio de la humanidad hasta el año pasado. Tremendo. El problema es que no sabemos utilizarla convenientemente, pero es un argumento fundamental para rentabilizar cualquier actividad, y la turística también, por supuesto. En un solo minuto se han producido 2.400 millones de actualizaciones en Facebook. En un solo minuto. 2.400 millones de actualizaciones en Facebook. En un solo minuto, 4 millones de búsquedas en Google. Google es, por descontado, el buscador con unas cuotas de negocio más importantes en todo el mundo. Fundamentalmente, salvo en China y en Rusia, que tienen otros buscadores, en el resto del mundo civilizado occidental, la cuota de participación de Google es el 95%. Pues tenemos 4 millones en un solo minuto de búsquedas en Google, 11 millones de mensajes de WhatsApp enviados en un solo minuto, o 300.000 actualizaciones en Twitter o Instagram. Estamos hablando de un negocio que genera Big Data suficiente como para tener elementos científicos que nos ayuden a generar negocio turístico o cualquier otra actividad, y que no sabemos o que no podemos utilizar. Desde luego ahora no podemos utilizar porque no tenemos herramientas suficientes. Nosotros llevamos haciéndolo en Costa del Sol desde los últimos 3 años. Empezamos primero por la estrategia de segmentación y finalmente hemos añadido la estrategia digital. En nuestro sistema de gestión del destino está dentro de esa estrategia de omnicanalidad. Básicamente se trata de establecer nuevas vías de promoción turística. Una persona, imaginen, se levanta por la mañana y lee el WhatsApp de su amigo que le dice: voy a ir a jugar al pádel, acaban de abrir un club nuevo en Marbella y voy a probarlo. Te apuntas, cuando sale, coge tu coche, el coche le da un mensaje, porque los coches ya no son coches, ya son elementos de comunicación, y te da un mensaje diciendo: te queda poca gasolina, tienes que ir a la gasolinera que está a 50 metros, y que además sepas que la gasolina está de oferta. Resulta que cuando vas con el coche estás escuchando en la radio un mensaje publicitario, y además por la carretera ves una valla, que es un sistema de comunicación o un soporte offline, que también te está dando información.
Nuestro mundo es un mundo omnicanal en cuanto a la información. Tenemos información digital, tenemos información tradicional a través de los sistemas tradicionales. Por ejemplo, en Turismo y Planificación Costa del Sol hemos evolucionado de un modelo tradicionalmente offline, ir a ferias, hacer folletos, mandarle a la gente un vídeo para que lo vea en su casa y que sepa lo que le podemos ofrecer en la Costa del Sol, a un sistema omnicanal, donde somos capaces de combinar esa información presencial o canalidad presencial offline con una información también online en un ecosistema absolutamente digital. Como decía antes, un sistema de gestión de destino que combina recursos, tecnología y el propio destino como un gran sistema o un ecosistema de oferta total, ¿no? Lo que sí que se ha producido en los últimos años es sin duda un cambio disruptivo. ¿Qué significa cambio disruptivo? Bueno, pues son aquellos cambios que de alguna forma marcan la evolución de la humanidad. Hace un millón de años descubrimos el fuego, ese fue un gran cambio disruptivo para la humanidad. Antes no se cocinaban los alimentos, las fieras nos comían, no teníamos forma de defendernos. Apareció el fuego, se produjo un cambio total. Hace 5.000 años la rueda, hace unos 260 años la electricidad. Y hace 3 días, como quien dice, en esa evolución de casi un millón de años, pues hace 3 días entramos en Internet. Y más modernamente, en el Internet de las cosas. Todo esto no es el futuro, esto es el pasado ya. O sea, ayer era el pasado. El Internet de las cosas nos da una información muy relevante acerca de cuáles son nuestros usos y costumbres, de cómo compramos, de cómo consumimos. Cuando llegamos a casa, encendemos las luces, no. La vamos a encender desde el teléfono móvil una hora antes de llegar, porque queremos que ya la casa esté fría o esté caliente, si estamos en invierno. Que la televisión esté encendida, no sé por qué, pero cuando llego a casa y vivo solo, me gusta tener la televisión encendida. Porque además vamos a poner la lavadora, la vamos a quitar. Y todo eso es información. Desde el momento en que lo hacemos a través del mundo digital, es información. Esta información tenemos que ser capaces de utilizarla. Utilizarla precisamente para que, en este caso, hablando del turismo patrimonial y turismo cultural, ese argumento sea un argumento que nos permita ser rentables en la actividad turística, como un complemento fundamental al turismo vacacional. Nosotros somos capaces en Turismo Costa del Sol, somos capaces de generar incluso escucha activa o análisis sintáctico en los mensajes que tenemos en comunicaciones sociales, en las redes sociales. El que tiene un teléfono móvil se convierte no solamente en un captador de información, sino también en un emisor, y nos damos esa información. La gente que entra en nuestra página web, a la que hemos sometido a cambios muy importantes en los últimos años, porque le hemos dado muchos contenidos, le hemos dado contenido muy interesante para que el turista tenga la necesidad de dinamizar a mi página web, descargarse los contenidos, ver los vídeos 360. Los vídeos 360 son costosos, pero es la inversión más importante que hemos podido hacer. Hemos ganado 2,5 millones de visitas en el último año aproximadamente. Esto nos da 2,5 millones de bases de datos de información, porque la gente que quiere descargar un vídeo pone sus datos y nos dice si es hombre o mujer, si es español o es extranjero y de qué país. A través de la monitorización de ese turista sabemos cuándo entra en Internet, el tiempo que está consumiendo, qué tipo de otros productos consumen, porque esa información la tenemos a través de la compra de esos datos en otros canales. Tenemos su IP, con lo cual sabemos por dónde se mueve, su IP fija y su IP móvil también. Básicamente somos un generador de información y tenemos la capacidad, y así lo hacemos, pero incluso a la hora de analizar sintácticamente sus conversaciones en WhatsApp. Cuando alguien en WhatsApp o en un tipo de red social habla de la Costa del Sol, ahí estamos leyéndolo. A ver qué dice, si dice algo bien, si dice algo mal, y si dice algo mal, cómo podemos hacer para cambiar ese criterio. Escucha activa o análisis sintáctico. Son dos elementos fundamentales, dos herramientas fundamentales asociadas a redes sociales que estamos manejando. Y eso nos permite ser capaces, vuelvo otra vez al turismo cultural, como cualquier otro segmento de turismo que estemos manejando, de elaborar estrategias para un público muy concreto. Estamos siendo quirúrgicos a la hora de enfocar, y recuerden ese análisis, ese gráfico en el que veíamos los círculos concéntricos, el marketing mix, ¿no? Somos capaces de enfocarnos en un público muy concreto
al que estamos buscando, y ese lo hemos bautizado como el turista cosmopolita, un turista que viaja en familia, joven, que es capaz de tener un gasto turístico, un gasto de destino importante, que tiene una motivación fundamentalmente cultural, que tiene una motivación de gastronomía, que es sensible, que es sensato en el uso del turismo, del destino. Es el turista al que nos interesa y tenemos que ser capaces de llegar a él de una forma eficiente. Podríamos poner 25.000 anuncios en todos los periódicos de las principales ciudades europeas, pero no sería rentable porque ese coste sería inasumible. Vamos a utilizar la imagen, el Big Data, vamos a utilizar toda esta información que tenemos a través de esta era digital, o esta información que la era digital nos proporciona, para llegar eficientemente a ese turista y poderle vender esos atributos de destino que son los que me hacen diferentes, que son los argumentos culturales, los argumentos educacionales, los argumentos de turismo interior, turismo. Bueno, es lo que hemos dicho, y nosotros no solamente empleamos esa Big Data para una herramienta, digamos, de externa o de comercialización. En el caso del turismo Costa del Sol, también lo utilizamos para el cuadro de mando integral. El Big Data, entendido como en un universo un poquito más pequeño, que es el universo de nuestra empresa pública, generamos información suficiente en todos los procesos de operaciones de la empresa para tener un cuadro de mando integral que nos permita ser rentables a nivel de la empresa, como podría ser cualquier otra empresa en este país. Simplemente que nuestro Big Data es enormemente mayor y se refiere a las relaciones que hay en toda la cadena de valor turística y, por lo tanto, nos permite ser también rentables y tener una operación sostenible y rentable, como digo, en el resto de los segmentos, ¿no? La inteligencia digital, seguimos con esta idea. Nuestra idea es, vamos a segmentar para tener perfectamente clasificado a todos los posibles clientes objetivos o buyer persona. Buyer persona es la misma definición o la misma definición que cliente objetivo, lo que pasa es que se utiliza más en el ámbito digital. Es lo mismo. El cliente objetivo, el buyer persona, perfectamente segmentado, nos da la posibilidad de, a través de estrategias concretas, no ser invasivos, no hacer estrategias de push sobre el cliente. Si tú coges a un cliente ahora y le machacas diariamente con miles de mensajes publicitarios o con miles de acciones de marketing, lo has perdido, lo has avasallado. Lo que tienes que hacer es ser capaz de conducirlo, en este customer journey que decimos ahí, el viaje del cliente, ¿no? Hay que conducirlo hacia tu objetivo, hacia tu producto, hacia tu servicio, de una manera en la que él lo haga de forma espontánea o casi espontánea, sugerida. ¿Por qué? Pues porque él ha entrado a conocer tus contenidos en internet, él ha entrado a conocer los valores de tu marca y finalmente es atraído como una mariposa o una tela de araña, digámoslo así, hacia el servicio que tú vendes. En definitiva, estamos hablando de un viaje, ese customer journey es un viaje por una etapa de exploración, la etapa de la consideración y la etapa de la decisión. Según Google, que es el buscador más importante, estamos aproximadamente en que las búsquedas en internet se puedan agrupar en esos tres grandes grupos. Búsquedas en internet relacionadas con el turismo, aproximadamente el 80% de las búsquedas se producen en la etapa de exploración. Nuestras búsquedas se producen en la etapa de exploración en un 80% y nuestras búsquedas se producen en la etapa de consideración en aproximadamente un 16%. Solamente la etapa de decisión genera el 4% de las búsquedas en Google. Nosotros, como empresa pública, no nos dedicamos a vender viajes, no nos dedicamos a vender alojamientos ni ningún otro producto turístico. Solamente estamos manejando las dos primeras, la etapa de exploración y la etapa de consideración. En conjunto, los destinos turísticos manejamos solamente esas dos fases. Tenemos que ser conscientes de cuáles son los criterios de búsqueda, de cuáles son las relaciones que se producen en esas dos primeras fases para ser realmente efectivos en la comunicación, efectivos en el marketing, en internet, ¿no? en el ecosistema digital. Generar contenido es un elemento básico. Generar contenido es un elemento básico en esa estrategia. Como digo, el 80% de la etapa de exploración y el 16% en la etapa de consideración. La mayor parte de la gente que está en este momento entrando en Internet para hacer cualquier tipo de búsqueda está en esas primeras dos fases. En el 96% de las búsquedas estamos en las fases de inspiración, como si pudiéramos, como decirlo, ¿no? Al final, somos capaces de generar un producto y ahora estamos hablando, y voy a ponerles el vídeo que utilizamos cuando hablamos del segmento cultural en la Costa del Sol, y esto es lo que vendemos en la Costa del Sol cuando hablamos de turismo cultural. La playa siempre está presente, ¿verdad? Pero no es una playa para el sol y playa, es una playa para que unos modelos, después de un paseo de modelos, den un paseo tranquilo, relajado. ¿Habéis notado algunos atributos de esta comunicación? ¿La ponéis en consonancia con...? Este anuncio no es un anuncio espontáneo, no se me ha ocurrido a mí, ni le hemos dicho a un creativo, monta un anuncio y me lo vende. Le hemos dicho exactamente cuáles son, le hemos dado un briefing exacto de cuáles son los argumentos que tienen que aparecer. ¿Qué tipo de modelos queremos para ese anuncio? La edad de esas personas, el sexo. ¿Cómo tiene que comportarse delante de cada uno de los elementos? Hacer un vídeo de esto es complicado, pero tiene que ser capaz de comunicar exactamente a ese perfil de cliente objetivo al que nos dirigimos. Si no tenemos inteligencia digital, es imposible. Ni siquiera con la inteligencia que teníamos en offline era posible hacer esto, porque claro, al final le preguntabas a un turista cuando bajaba del avión, ¿usted qué viene aquí? Yo vengo a la playa. No me moleste, es que tengo mucha prisa. ¿Cómo le vas a preguntar? Ponte, conéctate con su móvil y sabrás que el señor ha comprado unas entradas para el teatro, mañana ha ido al hotel, y porque tenemos su forma de monitorizarlo. Cuando se marchaba le preguntábamos, oiga, ¿y usted qué le ha parecido? Pues muy bien, esto ha estado muy bonito, la relación calidad-precio es genial, y al final me gusta mucho cómo es la gente de Málaga. Y esas son las estadísticas que manejábamos, pero con eso es imposible hacer realmente una gestión de marketing adecuada. Tenemos que ir un poco más allá. Yo por eso reivindico que nos metamos en las nuevas tecnologías, que realmente las utilicemos. Hay millones de datos esperándonos para llegar a conclusiones como esta. Nuestro valle persona de turismo cultural es una mujer que se dice de los casos. Estamos hablando de la persona del consumidor, de la persona que entra en las páginas web o que utiliza las redes sociales o que está conectada en Internet o que está conectada al mundo digital. Mujeres, curiosamente, o no, todo el mundo sabe que las mujeres son las que mandan en casa. Vamos a ir de vacaciones, espérate, hasta que no lo diga mi mujer no pienso moverme. Se mete en Internet y lo busca, ya no lo pregunta a la gente de viajes, entra en Internet. ¿Y cuándo lo hace? Por la mañana no, está trabajando. Por la tarde no, porque tiene que recoger a los niños del colegio y tiene que preparar la merienda. Hay una hora del día en la que estamos conectados. Yo sé cuál es, pero porque luego hemos mirado la inteligencia digital. Sabemos que entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche es cuando se producen el mayor número de búsquedas interesadas en ese producto en concreto, en mi producto en Internet. Es ahí cuando interactuamos con el cliente, porque lo tenemos monitorizado, porque ya ha estado en nuestra página, porque sabemos qué tipo de páginas busca y sabemos también cuál es el tipo de contenidos que se descarga, y le damos mensajes. Mensajes que en este momento son bien aceptados. No le mandes un WhatsApp a las 3 de la tarde porque está en una reunión, aunque pudiera cogerlo le va a molestar, por supuesto por la mañana, pensando en esa mujer, 67%, ¿no? El origen, 63% no son españoles, del Reino Unido 18, Estados Unidos 9, Francia 7, Alemania 7, ese es nuestro consumidor en la Costa del Sol, ese son nuestros ejercicios, nosotros hemos hecho el deber, ¿no?, en esa materia, por lo menos, ¿no? Tenemos una persona, mujer, entre 25 y 44 años, ¿recuerdan cuál es el perfil de esas personas que se han visto en este vídeo que les he mostrado? Fundamentalmente las señoras, con familia, a sus hijos y sus hijas estaban con ellos viendo los cuadros. Es realmente un reflejo de lo que yo soy. Cuando yo veo esa comunicación que me he descargado en internet o que veo en cualquier tipo de medio de comunicación, me identifico rápidamente con ella. Mujer joven, trabajadora, bien formada, que elige dónde va su familia, su marido y todos los demás de vacaciones ese día. Y además lo va a elegir en un momento del día concreto. De aproximadamente 6,14 páginas por cada sesión. La posibilidad de trabajar por internet nos da unas tasas de rebote pequeñísimas. No sé si saben que el 25% de tasa de rebote es prácticamente es milagrosa. Estamos hablando de esto no lo puedo ver ahí por ahí, pero la tasa de rebote de un 25% es prácticamente milagrosa. Se entiende que por debajo del 70% de tasa de rebote ya es buena. Y tenemos un 25%. ¿Por qué es eso? Porque somos capaces de manejar contenidos interesantes. Alguien entra a la página, alguien entra a nuestro ecosistema digital, una página web o un anuncio en un WhatsApp que te conecta con nuestro portal de internet y está 6 minutos, casi 7 minutos, es capaz de ver 6 o 7 páginas, tiene una tasa de rebote bajísima, el 73% son nuevos usuarios, somos capaces de generar mucho tráfico social y gente nueva se incorpora a esa nueva estructura. Millones de personas en el último año han entrado dentro de ese ecosistema que hemos creado y eso para nosotros es vital, porque eso es datos. Y los datos son los que nos permiten hacer inteligencia digital, inteligencia de mercado. El dispositivo que utiliza fundamentalmente es el ordenador. Claro, lo sabemos, está en casa. Ya la señora de 25 o 45 años está en casa. Para este tipo de personas, para este culture lover, para este perfil, es el ordenador el elemento fundamental de búsqueda, no es el teléfono. Bueno, pues sabemos entonces que tenemos la capacidad de actuar con, o interactuar con ella, o digo con ella porque ese es el perfil que tenemos, de una forma diferente a otros tipos de consumo más propios de un cliente perfil hombre que utiliza el teléfono mientras está conduciendo, que nos parece curioso, ¿no? Cuando va al trabajo, en otros segmentos, el golfista, por ejemplo, es mucho más fácil impactarlo por las mañanas, cuando va conduciendo, digo, espero que ninguno haya tenido un accidente, pero todos se conectan desde las 9 hasta las 10 y media, entiendo que están conduciendo, porque en el trabajo todavía no. Búsqueda, cosas que hacer, museos, atracciones, eventos populares, esos son los atributos que buscan. Yo lo sé porque lo estamos mirando, lo estamos monitorizando. ¿Por qué no lo hacen todos? Si es una parte fácil con las herramientas que tenemos, solo hay que tener los programas adecuados y las aplicaciones adecuadas para consultarlo, ¿no? Me parece que ya queda, me pasa mucho, no sé si queréis que le sigamos o...
Es que si no, para que, sobre todo para que quede tiempo para preguntas, ¿no?
Vale, pues entonces si les parece termino con esta, que es un poco el perfil general del turismo cultural que tenemos en Costa del Sol. Pues es una ventana... Sí, o sea, el turismo cultural... supone aproximadamente el 51,4% de los turistas que viajan entre los meses de octubre y febrero. Esa es nuestra ventana a la que nos interesa, precisamente aquellos meses del año donde no tenemos cubierto una suficiente rentabilidad turística en la zona, porque es la temporada baja en un destino maduro como es la Costa del Sol. Vamos a buscar a los turistas culturales y los buscamos gracias a esa inteligencia de mercado y vienen. El 51,4% de todos vienen en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Es una buena selección, buenísima. El nivel de gasto es espectacular. El turismo extranjero, en este caso, es inferior al turismo nacional. Estos datos son diferentes a los otros porque aquí estamos hablando de datos reales de consumo. Y en el otro caso era el consumidor de electrónico, el que entraba para informarse en nuestro sistema de información, ¿vale? La diferencia entre ese y este es que ese es el que ya ha consumido. Que está consumiendo en definitiva. El turismo cultural es el gran consumidor de alojamiento hotelero. Oye, el 86,4% de la ocupación hotelera fue por turistas culturales. O sea, es un turista que fundamentalmente se aloja en hoteles, no utiliza otras, no utiliza fundamentalmente otras herramientas, otros sistemas alojativos, y fundamentalmente no tener de 4 estrellas y 5 estrellas. Es un perfil que parece que nos puede interesar, ¿no? Largas estancias, hoteles de alta calidad, viene con familia, gasta mucho. 6 de cada 10 turistas culturales que visitan Andalucía utilizan internet para consultar, reservar o comprar algún producto o servicio turístico. El 60% los podemos tener controlados a través del teléfono móvil. ¿Por qué no lo hacemos? La verdad es que esto estaba pensado para una cuestión un poco mayor, porque yo inicialmente pensaba que eran 2 horas de exposición. Lamento si he sido un poco pesado en los planteamientos, pero concatenación, digamos, de elementos que he utilizado eran necesarios para pasar de dónde venimos, cuál ha sido el modelo turístico de la Costa del Sol, por qué ha sido así, cómo estamos gestionando nuestra estrategia de marketing. Hemos hecho ese pequeño ejercicio para que todos comprendan que no se puede tener prejuicios a la hora de abordar una estrategia de marketing. Planificar y analizar es lo básico. Analicemos. Tenemos herramientas suficientes para analizar y para llegar a resultados que, aunque puedan parecernos locos, como le ocurrió al señor Shackleton hace unos 120 años, pues al final dieron lugar a un éxito, ¿no? Y sobre todo, tenemos la posibilidad de utilizar el mundo de Internet, el mundo digital, ecosistema digital con millones y millones de datos. Cada minuto generamos millones de datos para poderlo utilizar en nuestro provecho, para gestionar un destino eficientemente, sosteniblemente y, sobre todo, gestionar la sazonalidad. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta en los centros de Canarias en Andalucía y también en casa.
Muchísimas gracias.
Yo he visto dos comentarios que están más directos. Serían estos. Está puesto con la hora para que veamos un nombre.
Lo leo.
Sí,
es una pregunta muy interesante. Salvando las diferencias, dice este.
El email está al principio para que sepa quién es.
¿Lo digo también?
Sí, es público.
Ah, pues acaballer72 dice: salvando las diferencias, todos los destinos, serían potencialmente turísticos, pero no llego a entender que algunos lo consiguen y otros no. Si unos criterios dan el éxito, ¿por qué no lo consiguen otras zonas o comunidades?
Bueno, no es todo tan sencillo. La Costa del Sol, por ejemplo, es un gran destino turístico porque tiene una serie de argumentos que conjugados dan ese resultado. Comunicaciones, grandes recursos naturales, cercanía al mercado cercano. Tener un destino, por ejemplo, como la Costa del Sol en el sur de África o en el cuerno africano no te generaría el mismo resultado, porque tu mercado cercano, aquel que se encuentra a menos de 4 o 5 horas en avión, no es capaz de conjugar o de completar la capacidad instalada que tienes, ¿no? Al final tienes que estar en el sitio adecuado y con los elementos adecuados y, por supuesto, con la gestión del destino adecuada. Hoy hemos hablado básicamente de gestión de destino. Hemos hablado de cómo gestionamos esa estacionalidad, de cómo gestionamos esa ocupación, pero hay otros muchos argumentos, fundamentalmente la comunicación y la ubicación.
A mí me gustaría saber en qué productos culturales y patrimoniales se están centrando para la promoción de la Costa del Sol.
Bueno,
esto está preguntado hacia las 21:15, o sea, hace bien poco.
Pues bueno, yo he citado alguno de forma anecdótica o ejemplar, como es el Caminito del Rey, pero fundamentalmente la gastronomía en la Costa del Sol ha pasado a ser un elemento de primer orden a la hora de elegir el destino. Por supuesto, la ciudad de Málaga, una ciudad que no existía como destino turístico hace 15 años y ahora se ha convertido en una ciudad cultural que es conocida ya en Europa como la ciudad de los museos. Yo tengo una anécdota en ese sentido y se la cuento a alumno 466. Cuando yo me hice cargo, porque yo antes de estar trabajando en la provincia de Málaga fui el director general de turismo del Ayuntamiento de Málaga,
y yo tengo mi plaza en Hacienda. Yo por eso aparece en el currículum que Juan ha leído que estaba en la cátedra de Hacienda Pública, no porque a los turísticos nos llamen a dar clases en Hacienda, que eso para los turísticos es muy aburrido. Pero yo vengo de Hacienda, tengo mi experiencia allí, y un día el alcalde me dijo, hazte cargo del área de turismo del ayuntamiento. Yo lo consideré una osadía, pero pensé, bueno, si él cree en mí, yo también, no voy a ser yo menos. Y lo primero que pedí fue un libro, que era una guía de viajes de Andalucía, se llamaba Viajes por Andalucía, un libro en francés, y había 10 o 12 páginas de Córdoba, de Granada había 15 páginas, de Sevilla había 10 páginas, y de Málaga había 3 líneas y una foto, para los que sean de Málaga, de la calle Beatas. De la calle Beatas, pero justo después de la guerra, porque era la calle Beatas cuando estaba aquello todo derruido. Y decían aquellas 3 líneas un mensaje que, bueno, si hubiera sido bueno hubiera estado bien, pero además era demoledor. Decía, Málaga es una ciudad sucia e insegura, carente de interés. Punto, obviar. Y eso lo leí en una guía de viajes que todavía estaba en la calle en el año de 2004. 10 años más tarde, aproximadamente, en el año 2014, el New York Times introdujo un artículo de Málaga y dijo, Málaga, uno de los 52 destinos imprescindibles de la Tierra. En 10 años la ciudad cambió radicalmente. Y cambió radicalmente no porque se conjugaran todos los poderes públicos y privados para hacerlo, sino básicamente porque había una planificación urbanística, una planificación turística, una planificación cultural, una planificación litoral, que empezó en el año 89 y acabó en el año 96 con los dos grandes planes estratégicos de la ciudad de Málaga. Ese fue el éxito de la ciudad de Málaga y es el éxito actual de la ciudad de Málaga, la planificación. Alguien pensó que quería, y en aquel plan, que yo participé en él cuando estaba en Hacienda, me invitaron a participar, pero por redactar cuestiones relacionadas con contribución territorial y demás, pues se hablaba de la ciudad cultural, ya se hablaba de la ciudad de los cruceros, ya se hablaba de la ciudad litoral, y cuando se leía aquel plan, alguien podía pensar, estos están locos, están diciendo, esta ciudad no existe, pero ahora sí existe. Se planificó hace 15 años o 20 años y ya es una realidad. Lo que nos ha hecho realmente ser lo que somos es que hemos sabido conjugar. Muchos otros productos turísticos culturales tenemos. Todos los pueblos del interior son atractivos turísticos culturales. Ronda, Mantequera, el patrimonio, lo he citado, el patrimonio de la humanidad. El 80% de nuestro patrimonio turístico, perdón, de nuestro patrimonio cultural está en esas tres ciudades, Málaga, Ronda y Antequera. Pero cada uno de los 103 pueblos de la provincia se ha desarrollado a través de planes estratégicos y de planes de inversión de la propia Diputación de Málaga para embellecerlos, para convertirlos en recursos turísticos con potencialidad de ser un producto turístico. Ahora mismo tenemos una gran potencialidad como oferta turística cultural. Y no en vano, como les decía, entre el 35 y el 38% de la primera motivación que atrae a los turistas a Málaga es cultural. No sé si hay otras preguntas.
Tenemos que hablar de todo, y vamos viendo si hay otro centro que quiere...
Pues, quedo Luis también. Bueno, buenos días, buenas noches.
Buenas noches.
Desde aquí, desde Lanzarote... Se ha reflexionado y se ha creído que la conferencia ha sido muy positiva, muy muy buena, hemos tenido una gran visión de Málaga, pero dado el volumen demográfico y dado también la importancia que tienen ahora las redes, el mundo digital, ¿se puede pensar en un peligro de que los sitios turísticos con importancia cultural se conviertan en imágenes, se conviertan en lo que se llama parques temáticos, en espectáculos, etcétera, etcétera?
Pues, efectivamente, ese es nuestro gran miedo. Yo lo he referido en varios momentos a lo largo de la conferencia. La posibilidad o el riesgo de que los destinos turísticos se conviertan, como decimos nosotros en el sector o en la industria, en marcas blancas, es posible. Tenemos que ser capaces de gestionar esta abundancia que ahora tenemos en el turismo para no matar a esta gallina de los huevos de oro y no convertirla en un negocio ruinoso. En el momento en que nuestro destino deje de tener interés, porque es igual que cualquier otro destino en el mundo, porque encontramos las mismas tiendas, los mismos restaurantes, las mismas marcas en todas las grandes calles de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, habremos perdido el elemento fundamental de la atracción del turista cultural, que es la singularidad, que es la experiencia, que es la caracterización
o digamos la idiosincrasia de cada uno de sus lugares. Yo pienso que ese elemento es el que nos está otorgando esa posición de ventaja, pero tenemos que saber manejarla. Ahora mismo no tenemos la capacidad todavía, y estamos trabajando en ello, de poder seleccionar al turista que queremos que nos visite. Pero obviamente si pudiéramos decir borrón y cuenta nueva y mañana quiero 12 millones de turistas diferentes a los que tengo ahora, elegiría al turista cosmopolita, al turista cultural de una edad entre 25 y 45 años, con mucha capacidad de gasto, que viaja en familia, con periodos de estancia largos, con un gasto en turismo importante en el destino, y sobre todo es un turista que respeta al destino, que respeta las tradiciones, que respeta la cultura y sobre todo sostenibilidad, y sobre todo es capaz de hacer un uso sostenible del destino. Este es el elemento fundamental. Yo decía, en España, 145 millones de personas, hemos recibido 80 millones de turistas. Doblamos la capacidad del país. En la Costa del Sol, siendo 1,5 millones, recibimos 12. Si no somos capaces de gestionar bien, adecuadamente, esta ecuación, estaremos llegando al índice de carga máximo que nos permite nuestro territorio y a partir de ahí no obtendremos ni beneficio para la comunidad local ni tampoco satisfacción para el turista. Y esta obligación no solamente es de las administraciones públicas. Yo hablo hoy en calidad de representante de una administración pública que tiene unas competencias en promoción turística, pero esta es una responsabilidad de todo el mundo, también de los empresarios, incluso también de las personas, del público en general. Es el gran reto que tenemos, más allá de la estacionalidad, más allá de la rentabilidad, si me permiten. El gran reto es ser capaces de gestionar un negocio sostenible y rentable 365 días del año, pero sostenible y en las tres categorías, no solamente la medioambiental, la social y la cultural y la económica. No sé si le he respondido.
Sí, muchas gracias.
Hay otra pregunta.
Me imagino que el turismo gastronómico es otro segmento diferente, no entra dentro del cultural, es un segmento muy diferente, no me imagino, es cultural y gastronómico es diferente, son segmentos diferentes.
Sí, le he entendido que usted me pregunta si el turismo cultural y el turismo gastronómico son dos cosas diferentes y las manejamos como cosas diferentes. Bueno, yo considero el turismo cultural como el turismo relacionado con el acervo cultural de una sociedad, con todo lo que genera o con todo lo que produce, digamos, ese atractor asociado a costumbres, a tradiciones, a la forma de cocinar o la propia cocina es un elemento más que explica nuestra cultura, ¿no? Y qué somos, y como dicen los cocineros, somos lo que comemos, y entonces es un elemento muy fácil para que a través de un plato, a través de una experiencia gastronómica, podamos explicar o podamos interpretar nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura. Entonces yo lo considero, y en Turismo Costa del Sol lo consideramos como una parte del turismo cultural. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando preguntamos a un turista por qué viene o bien haciéndole su monitorización, sabemos que ha venido motivado por la cultura en general. Es verdad que tiene un interés especial en la gastronomía o en la enología, porque los sitios que ha visitado en la provincia de Málaga han sido dos bodegas y ha ido a cinco restaurantes, cuando podía haber ido a cualquier otro restaurante o comer en el hotel. Sin embargo, específicamente, a pesar de tener su menú contratado en el hotel, ha querido ir a restaurantes específicos para tener una experiencia en ellos. Todo es parte de ese gran concepto de la cultura y como tal lo manejamos en Turismo Costa del Sol.
Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la charla. Mi nombre es José Ignacio, estoy llamando desde la UNED en La Laguna, Tenerife, y tengo una pregunta relacionada con el conflicto saber si hay conflicto en Málaga entre hoteleros y privados. Es decir, aquí en Tenerife el problema que hay es que la gente local tuvo que vender sus barcos por todo el problema pesquero con Marruecos, tuvo que vender sus terrenos porque el agua es carísima. Este es uno de los pocos sitios del mundo donde el agua es privada. No tenemos ríos, no tenemos lagos. y ahora se encuentra con un apartamento o más de un apartamento y no lo puede alquilar a los turistas porque hay un conflicto muy grande entre hoteleros y ciudadanos, y el gobierno como árbitro pues parece que está más a favor de los hoteleros, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ustedes tienen un alto porcentaje de paro en Andalucía, como nosotros aquí un 25%. ¿Dónde van los beneficios de la industria turística? ¿Y quién se está beneficiando de todo el dinero que generan, que se genera en la costa andaluza y en Canarias?
Bueno, pues esa es la pregunta del millón y da para dos conferencias como esta, pero me parece que no tengo tiempo. Voy a intentar de ser un poco concreto. Ese es el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos aquí. Obviamente, nuestro objetivo es que todo el dinero que invertimos desde el poder público, de los poderes públicos, desde las administraciones, para desarrollar el turismo, se transforme en beneficio para la comunidad local. Lo he dicho durante la presentación y ese es el objetivo que tenemos como administración pública. Nosotros no estamos para llenar hoteles, o no estamos para llenar agencias o para llenar medios de transporte, pero obviamente es la herramienta que utilizamos dentro del sector, dentro de la industria, para que ese digamos, traslación del beneficio a la comunidad local se produzca. Obviamente, a veces no ocurre. ¿Por qué? Porque nuestra cadena de valor turística está muy en poder, digamos, de los grandes turoperadores, que son los que dominan este negocio. El canal intermediario, pero pasa aquí, como en todas las actividades que podamos imaginar. ¿Qué ocurre en la agricultura? ¿Quién es el que tiene la mayor cantidad de valor añadido a su negocio? Pues fundamentalmente los canales de distribución. Aquí pasa igual, el gran poder, el gran beneficio está en los canales de distribución. Por eso, entendemos que el mundo digital puede ser una gran solución para transformar las cuotas de poder dentro de la cadena de valor. Si los proveedores de servicios locales, los hoteleros, los restauradores, los apartamentos turísticos y la vivienda turística dentro de un contexto normalizado y de calidad es capaz de gestionar su propio flujo de consumo, entonces automáticamente estaremos generando que ese beneficio vaya a la comunidad local mucho más directamente y no necesite de esa gran intermediación que es donde se queda realmente el valor. Eso por un lado. En cuanto a lo que me preguntaba, si hay conflicto entre los hoteleros o el alojamiento tradicional y el nuevo alojamiento, vivienda de uso turístico, pues le diré que obviamente sí. No en todas las partes de España se ha resuelto esta cuestión de la misma manera. Existe una normativa en Cataluña, existe una normativa en Valencia, existe otra normativa en Andalucía y otra normativa en Canarias. En función de cada una de las comunidades con problemas similares pero con un background distinto, usted me ha comentado que en Canarias se ha llegado a esa situación después de un proceso de descapitalización de otros tipos de actividades y se ha llegado a eso, pues en Andalucía el problema es diferente y en la costa el sol es diferente y viene producido por el boom de la construcción de los años 70, 80 y 90. Es decir, los problemas se han generado por diferentes causas, pero la forma de resolverlos está siendo también diferente en cada comunidad. En Andalucía, por ejemplo, se ha elaborado hace menos de un año un decreto de vivienda turística en el que se permite solamente que el propietario tenga en una misma unidad no más de dos unidades para vender, sino ya automáticamente lo convierte en un alojamiento reglado y tiene que estar dado de alta como un apartamento turístico. Esa reglamentación, y yo la miro desde Andalucía, entiendo que no va a tener un buen resultado. Hasta ahora solamente en la provincia de Málaga se han dado de alta aproximadamente 11.000 unidades de alojamiento digamos de vivienda turística, cuando yo calculo que podemos estar hablando de aproximadamente unas 150.000. Entonces, después de prácticamente un año, la verdad es que el resultado está siendo demasiado pobre para mi entender y no responde a las expectativas. Se está produciendo, sin embargo, una mayor profusión de la vivienda turística sin control, porque el decreto, en el caso de Andalucía, tampoco pone los límites de cuál debe ser la calidad de ese alojamiento, en este caso no reglado. La situación es que dentro de muy poco tiempo estaremos discutiendo otra vez en el Parlamento un nuevo reglamento o una nueva base legal, que al final mi opinión es que la vivienda turística, al igual que el resto de las economías colaborativas que se están produciendo en otros campos, han venido para quedarse, y regular eso es como ponerle puertas al campo, y es imposible. La única forma de sacar partido a esta cuestión es regularlas en un concepto de calidad, de manera que al final no afecte al producto final que queremos tener en una determinada área. No es lógico ni razonable que a un hotel le estén pidiendo una serie de reglamentaciones asociadas a el fuego, asociadas a las salidas de emergencia, asociadas a licencias, etcétera, y la vivienda turística no tenga ningún tipo de reglamentación y que además tampoco se garantice la calidad en la prestación del servicio. Pues obviamente habrá que llegar a situaciones que en ambos casos garanticen la prestación de un servicio de calidad, y eso es lo único que a nosotros nos interesa, ¿no?
Pregunta relacionada con el Big Data. Ustedes veo que están... he visto información sobre el Big Data. Veo que están monitorizando ustedes un montón de parámetros. ¿Ustedes monitorizan también, por ejemplo, el consumo de agua del turista, el consumo eléctrico, la producción de residuos? ¿Han hecho comparaciones con la producción o el consumo de un habitante, por ejemplo, de Málaga? O sea, ¿qué repercusión tiene todo eso en el medio ambiente, ¿no? O sea, porque es verdad que lo importante es generar dinero y puestos de trabajo, pero ¿Qué repercusión tiene negativa o positiva en el medio ambiente de Málaga? Y en todo esto hablo también de aguas residuales, la cantidad de agua no tratada que llega al Mediterráneo o la tratada que llega al Mediterráneo. ¿Se monitoriza esto también?
Y podíamos hablar de otros muchos argumentos más que también son fallos del sistema o son, problemas derivados del sistema, como por ejemplo las horas perdidas en atascos que el personal que trabaja, que tiene que venir a trabajar en un coche se encuentra en verano porque no puede llegar a su trabajo a tiempo, por ejemplo. Si hay muchos argumentos que podríamos utilizar para hablar de cuáles son los problemas de un destino que está cercano a la saturación, ¿no? Y eso ocurre en algunos destinos de España, especialmente en los litorales, en algunos momentos del año. No tenemos monitorización de esos elementos porque esas bases de datos no son nuestras, hay que comprarlas y todavía no tenemos capacidad para acceder a algunas de ellas. Pero las bases de datos, por ejemplo, que tienen las compañías telefónicas o que tienen las compañías eléctricas o que tienen las compañías de tratamiento de aguas son importantísimas, y esos datos, aunque no los tenemos monitorizados en cliente por cliente, sí los tenemos offline en la media de lo que sabemos que se consume de seguridad, de lo que se consume de transporte público, de lo que se consume de energía o de residuos en una provincia como Málaga a lo largo del año. Y obviamente cuando tenemos las mayores cuotas de turismo en la zona se ve ese incremento, esos picos en ese tipo de elementos. Mi discurso o mi mensaje a lo largo de la conferencia, y en varias veces lo he indicado, es precisamente ser capaz de movernos en una pista en la que tenemos tres platillos. O sea, hay que moverse como haciendo equilibrios entre la rentabilidad del destino, que es importante, entre la sostenibilidad medioambiental y de los recursos que somos capaces de generar. Y lo he dicho en varias ocasiones, no soy un fundamentalista de la rentabilidad 100%. Tenemos que ser conscientes de que esta gallina de los huevos de oro hay que cuidarla, porque si no, no seremos capaces de que genere esos beneficios en el futuro. Cuando seamos capaces de monitorizar eso que usted nos dice, tendremos entonces una información pues absolutamente increíble para poder manejar todos estos valores. Pero actualmente esos datos no los tenemos monitorizados, no los tenemos individualizados. No sé si es que tengo que leerme alguna de esas.
Bueno, pues yo creo que si les parece bien, cerramos aquí la conferencia. No sé si los compañeros de Málaga quieren decir algo.
Despedirnos, simplemente agradecer al ponente, que como han podido comprobar, mi expectativa estaba más que justificada y ha sido una ponencia interesantísima. El feedback que hemos recibido por el chat así lo atestiguo. Y agradeceros a los compañeros del resto de los centros asociados, que hacen un trabajo en equipo. El resultado de este curso creo que está siendo muy interesante, que abre una puerta para el futuro. Y nada, agradeceros a todos los que lo habéis hecho posible, y reitero sobre todo y de forma especial a Arturo Bernal, aquí en Málaga a las 10 de la noche, y me parece que además tiene que marcharse ahora a otro acto.
Sí.
Hoy al mediodía le hizo un telediario porque estaba también anunciando como el presidente de la Diputación una futura visita. Así que agradecerle mucho el esfuerzo que ha hecho el equipo físico para salir con nosotros y con tanto ánimo y con una ponencia tan interesantísima.
Muchas gracias a todos ustedes.
Bueno, pues muchas gracias y nos emplazamos al próximo día 17 de marzo, que vamos a tener una conferencia desde el Centro Asociado de Tenerife. Bueno, muchas gracias y hasta el 17 de marzo.
Gracias. Luego.